¿Cuál debería ser el único consuelo para la iglesia de Cristo, tanto en la vida como en la muerte? Jesucristo dijo: en este mundo tendréis aflicciones. Y el catecismo de Hellenberg, en esta respuesta inicial, da 5 evidencias claras para consolarnos en esta vida y en la muerte como hijos de Dios. Y la primera evidencia que el catecismo da es que le pertenecemos a Cristo porque Él nos ha librado del dominio de Satanás.
Bien, esta mañana, hermanos, tenemos una bendición también extra, y es que hoy se libran de mí y de cualquier otro anciano para predicar, porque hemos tenido la bendición de invitar a un hermano que hemos estado conociendo hace un tiempo corto realmente, a través del pastor Juan Luis de la Iglesia Bautista de Buenavista en Calley. Y desde que nos conocimos, no sé, hemos tenido química, hay una bendición real en haberlo conocido. Nos recomendó un excelente libro que estamos trabajando con el discipulado de hombres que tengo arriba, y ahora los ancianos. Vamos a entrar también en ese libro para estudiarlo, porque es súper necesario. Y tuvimos esa gracia de que esta mañana, junto a su esposa, lo tenemos aquí. Él es el pastor Christian Howell. Christian lleva 12 años en el ministerio pastoral. Es uno de los pastores en la Iglesia Bíblica Gracia Soberana en San José, Costa Rica. Así que es tico. Abrazó las doctrinas reformadas hace aproximadamente 9 años y ha servido como recurso en diferentes conferencias de sana doctrina en Costa Rica. Pertenece a una confraternidad internacional de pastores llamado Soli Deo Gloria. Está felizmente casado con Gaby, su esposa, y tienen 3 hijos: Matías, Luciano y Mía. Y lo más importante es que sabemos que es un hombre del Señor. Así que, ¿qué tal si recibimos a Cristian con un aplauso esta mañana y le dejamos aquí el lugar?
Buenos días, ¿cómo están? El problema de esas presentaciones tan buenas es que suben el estándar. Entonces, tenemos que quedar bien. Bueno, para mí es un privilegio realmente haber recibido la invitación de venir con ustedes, especialmente porque hemos estado conversando con el pastor Richard y sé que han habido cosas importantes que han sucedido en la iglesia. Entonces, para mí de verdad es un honor, me siento muy agradecido que me den esta oportunidad, y lo único que deseo en mi corazón es que el Señor Jesucristo hoy sea honrado y glorificado. Amén. Los catecismos de la Iglesia Reformada son documentos que fueron escritos en la historia con la necesidad de proteger a la iglesia. Creo que ya muchos se han enterado, muchos lo han vivido, de que no todas las iglesias pertenecen al Señor Jesucristo. Hoy podemos decir que esto es lo que yo creo, mañana podemos decir que esto es lo que yo creo. Y entonces los hombres de Dios vieron la necesidad en la historia de crear documentos que protegieran nuestra fe, documentos basados en la Escritura, documentos que establecieran lo que la iglesia necesita creer, pararse sobre la brecha, especialmente en tiempos posmodernos, especialmente en tiempos en donde las herejías han atacado a la iglesia. Y hoy quiero compartir un poco de eso con ustedes. El catecismo de Hellenberg fue escrito en Hellenberg, Alemania, en 1563. Por Zacarías Ursinius y por Gaspar Olivianus, bajo el encargo de Federico III, que era el regente de aquel entonces en la región. Él era conocido como un hombre piadoso. Y el catecismo de Hellenberg fue escrito porque nace con la idea de reformar a la iglesia. A mediados del siglo XVI, la situación espiritual no era la mejor en Hellenberg. Los ministros no estaban bien capacitados, las iglesias no estaban siendo bien alimentadas con la palabra de Dios, y las supersticiones muchas veces eran más preeminentes que las sagradas escrituras. Zacarías y Gaspar, junto con la ayuda de profesores de teología y con líderes de las iglesias, desarrollaron el tal apreciado documento de una manera de preguntas en primera persona y en respuestas de segunda persona. Fue diseñado para leerse durante 52 domingos al año. El Catecismo de Helmer fue creado para que se leyera. Uno pregunta por domingo. Y es uno de los documentos más preciados y valorados en la Iglesia Reformada. Su fuerza doctrinal, su practicidad, su forma devocional está escrito de una manera que se ha convertido en una gran herramienta para que, en vez de alejar a las personas de la palabra de Dios, los acerque a la palabra de Dios. No existe un credo, no existe un catecismo que contenga tanto consuelo en sus páginas como el Catecismo de Hellenberg. Es el libro más vendido después de la Biblia, de la Imitación de Cristo y del Progreso del Peregrino. Es un documento cálido, personal, que hoy me gustaría compartir en esta mañana con ustedes. Y creo que la mejor manera de empezar es por la pregunta número uno del Catecismo. Y quiero que preste atención cómo inicia el Catecismo. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida como en la muerte? Qué buena pregunta. ¿Cuál debería ser el único consuelo para la Iglesia de Cristo, tanto en la vida como en la muerte? Jesucristo dijo: en este mundo tendréis aflicciones. Creo que todos hemos vivido la desesperanza. Todos hemos vivido la preocupación, el dolor y el sufrimiento. Y el Catecismo inicia de una manera supremamente pastoral, llevándonos a contestar la pregunta: ¿cuál es nuestro único consuelo en la vida y en la muerte? Y el Catecismo responde de esta manera: que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Amén. ¿Entendemos lo que eso significa? Mi vida como cristiano le pertenece a Jesucristo. Ese es mi consuelo. Pero el día de hoy quiero desglosar la pregunta del Catecismo de Hellenberg, la respuesta, de una manera que nuestros corazones hoy sean consolados y animados bajo las evidencias que voy a presentar del por qué le pertenecemos a Cristo. Pero miremos Timoteo 2:14. Acompáñenme a sus Biblias, a Timoteo. Dice así la Escritura: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Tito, me equivoqué. Los tenía pensando, lo estaba poniendo a prueba, eso era. Ah, fallaron, nadie me corrigió, ¿verdad, pastor? Está equivocado. Tito, capítulo 2, versículo 14. ¿Cuál es la única esperanza y consuelo en la vida y en la muerte? Que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Y el pasaje que respalda esa afirmación es Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Mira lo que dice el apóstol Pablo: quien se dio a sí mismo. ¿Quién se dio a sí mismo? Nuestro fiel Salvador Jesucristo. Él se dio, Él se sacrificó, Él renunció Su sacrificio fue completo. Y la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario cumplió el objetivo por el cual se entregó: salvarnos, redimirnos. A Cristo no lo sacrificaron, eso lo dice el texto. A Cristo no lo entregaron. Cristo se sacrificó a sí mismo. Cristo se entregó a sí mismo. Y Pablo quiere que en este pasaje todo el mundo sin excepción entienda esta maravillosa verdad como el fundamento de nuestra pertenencia como pueblo santo. Cristo se entregó. Ese sacrificio, esa entrega voluntaria, y quiero enfatizar eso, voluntaria. No fue por ningún motivo egoísta. No fue porque Cristo tuviera una agenda oculta. No, queridos hermanos. Esa entrega, ese sacrificio fue por nosotros, para nuestra salvación. Por un pueblo propio. Un pueblo escogido. Entregado y creado para Él desde la eternidad pasada. Le pertenecemos a Cristo. Cristo no vino para que su pueblo le sirviera. Él vino a servirle a su pueblo. Cristo vino con la misión específica de dar su vida únicamente por su pueblo. Cristo es el pan de salvación que descendió del cielo para que su pueblo, al igual que Israel, comiera y no perdiera su vida en el desierto de la condenación. Cristo, con su muerte, ha librado a su pueblo de este presente siglo malo. Él se hizo maldición para liberar a su pueblo de la maldición de la ley que lo condenaba. Él se entregó a sí mismo como una ofrenda y sacrificio para expiar los pecados de su pueblo escogido y reconciliarlos de esta manera con su Padre. En la segunda mitad del texto dice: purificar para sí un pueblo propio. Un pueblo escogido, especial, reservado con un propósito particular. Fue su sacrificio lo que hizo real en el tiempo la gran comisión que Él tenía de dar su vida por un pueblo propio. Él ha adquirido, purificado un pueblo para sí mismo. Un pueblo especial entre muchos pueblos. Una nación purificada de sus pecados. Una nación apartada desde el cielo. Un pueblo por encima de los pueblos. Su especial tesoro. Su linaje escogido. Su real sacerdocio. Su nación santa. Para eso se entregó a sí mismo. Para redimir un pueblo para sí mismo. Librándonos de toda iniquidad, purificándonos. Y el catecismo de Hellenberg, en esta respuesta inicial, da 5 evidencias claras para consolarnos en esta vida y en la muerte como hijos de Dios. Y la primera evidencia que el catecismo da es que le pertenecemos a Cristo porque Él nos ha librado del dominio de Satanás. Quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 2. Versículos del 14 al 15. Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 15. Hoy vamos a estar paseando por algunos pasajes de la Escritura. para reafirmar estas verdades en nuestros corazones del por qué le pertenecemos a Cristo y cuál debe ser nuestro consuelo, sin importar lo que suceda en esta vida o ante la muerte. Mira lo que dice el autor de Hebreos, en el capítulo 2, versículos 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¡Wow! ¡Amén! Para destruir. Esa palabra destruir quiere decir volver inefectivo, reducir a la impotencia. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que Cristo hizo para volver inefectivo? ¿O a quién o qué Él redujo la impotencia? Y el mismo texto lo responde, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Tenemos que entender que cuando Satanás tentó a la humanidad a caer en pecado, el diablo actúa como un acusador, demandando que se imponga el castigo justo por el pecado. ¡Qué increíble! Nos seduce a pecar, nos hace pecar y luego nos acusa para que seamos castigados justamente por lo que hemos hecho. Y la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. Pero aquí dice que nuestro Señor Jesucristo destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el poder del diablo para acusarnos delante de Dios ha sido destruido. Ahora es inefectivo, es impotente. Solamente cuando nuestro pecado ha sido expiado y castigado en la muerte de Cristo por medio de su muerte en la cruz. Amén. Hay un libro que escribió el famoso puritano John Owen que se llama La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Te lo recomiendo. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Y esto es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Cristo destruyó, hizo en efectivo, impotente a Satanás para acusarnos delante de Dios. Las acusaciones de Satanás ya no tienen fundamento. Y como no tienen fundamento, ya no tiene poder sobre nosotros. No podemos ser acusados delante de Dios para recibir el castigo de la muerte, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Martín Lutero dijo, la obra del diablo es triturarnos bajo sus pies. Y a causa de nuestro pecado, enviarnos de la vida a la muerte. Pero gracias al Señor, que sus obras son verdaderas al justificarnos, al restaurarnos a la vida y salvarnos. Porque ahora Satanás no nos puede acusar. El imperio que él tenía de acusación, de muerte, de desolación, ha sido destruido en Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Y el texto dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cristo participó de lo mismo que nosotros, de carne y sangre. Está la doctrina de la encarnación. El Dios viviente y todopoderoso, Señor de señores, el Rey del universo, se hizo hombre para venir y destruir el dominio que tenía Satanás en este mundo para con su pueblo. Cristo se hizo hombre con el propósito de redimir a su pueblo. En lo que el primer Adán falló, nuestro segundo Adán triunfó. Y Él nos ha redimido. Él cumplió las obligaciones que nosotros teníamos por con la ley de Dios. Y de esta manera, librarnos de todo temor de la muerte. Porque la muerte no puede ni podrá retener a aquellos que han sido declarados justos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo derrotó a Satanás. Y tenemos esta idea como de cuento de hadas que existe una lucha entre el bien y el mal. Y muchas iglesias que se llaman evangélicas comienzan y sus servicios tratan de liberaciones y luchas con demonios y manifestaciones. Pero la Biblia es clara: Cristo triunfó. Cristo triunfó. Amén. Nuestro Señor Jesucristo destruyó el poder de Satanás para siempre, para que en el día final las lágrimas de nuestros ojos sean enjuagadas de nuestros rostros y la afrenta de su pueblo sea quitada delante de la tierra. Él nos ha rescatado del imperio del maligno. Él ha quitado la espina que nos atormentaba. Lo corruptible se vestirá de incorrupción. Lo mortal se volverá inmortal. Porque así de contundente ha sido la victoria de Cristo sobre Satanás y su dominio. Y librarnos a todos del temor de la muerte que nos tenía en servidumbre. Cristo ha anulado el temor a la muerte para sacar a la luz el poder del Evangelio. Él ha roto nuestra servidumbre con Satanás y el pecado. Él nos ha librado de estos terribles dictadores. Ha librado nuestras almas de la muerte. ¿Entienden lo que eso significa? De la servidumbre del pecado, Él nos ha rescatado de nuestros peores enemigos. Y esta es la primera evidencia para tener consuelo en la vida y en la muerte, que le pertenecemos a Cristo porque Él nos ha librado del dominio de Satanás. Pero algunos preguntarán: pastor, ¿cuál es la aplicación de esta verdad tan maravillosa? Satanás no nos puede acusar más. Así que dejemos esos sentimientos de culpa que nos paralizan. Dejemos esos sentimientos que hacen inefectivos nuestras vidas para el ministerio. Y empecemos a confiar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente deberíamos confiar en el Señor Jesucristo para librarnos de esa culpa que nos paraliza. No, queridos hermanos, ya no le debemos temer al poder de la muerte, porque Cristo ha vencido a la muerte por nosotros. Y la vida que ahora tenemos no es una vida finita, es vida eterna. Y lo que la muerte únicamente es para nosotros es como una buena nodriza que nos entregará en los brazos de nuestro precioso Salvador. ¿Se dan cuenta? Lo que Cristo ha logrado para nosotros. Satanás y el pecado ya no son nuestros dueños. Nuestros corazones ahora tienen un solo dueño, un solo Señor. Y nuestra nueva lealtad, nuestra vida es para con el Altísimo, no con la carne. Así que ya no hay motivos para seguir viviendo en pecado, porque Cristo nos ha librado de la servidumbre de la carne. Pero aún tenemos más evidencias. Segunda evidencia. Le pertenecemos a Cristo porque Él satisfizo completamente nuestra deuda con Dios. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice así la Sagrada Escritura: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación. Esta es una de las palabras que deberíamos conocer a profundidad si queremos entender la hermosura y la belleza del Evangelio. La palabra propiciación habla de un apaciguamiento por medio de un sacrificio de la ira de Dios. En otras palabras, es satisfacer, calmar la ira de Dios por medio de un sacrificio. Pero la palabra también nos enseña que este es un sacrificio llevado a cabo por el amor de Dios mediante el don de Dios. No es el hombre que toma la iniciativa para llevar este sacrificio delante de Dios, sino que Dios mismo, en su puro, absoluto e inmerecido amor, toma la iniciativa de propiciar su propia ira en la vida de su Hijo Jesucristo. Ryrie, en su teología básica, define el término propiciación de la siguiente manera: apartar de la ira por medio de una ofrenda. Con relación a la salvación, la propiciación significa aplacar o satisfacer la ira de Dios por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Queridos hermanos, si quieren saber cuánto Dios odia el pecado, tienen que ver la cruz del Calvario. Es muy dado pensar que Dios no castiga, que Dios no se enoja. ¿Qué le llamamos a la cruz entonces? Eso no fue un paseo para Jesucristo. Es por la sangre del Cordero de Dios que nuestras deudas han sido pagadas. Esa es la emoción de Juan el Bautista cuando mira a Cristo. ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. ¿Y cómo lo demostró? Enviando a su Hijo para satisfacer su ira justa por nuestros pecados. Uno de mis preferidos profesores de teología, que ya falleció hace varios años, el conocido doctor Sproul, dijo una vez que Cristo vino a librarnos de sí mismo, de la ira santa y justa de Dios. Él mismo llevó nuestros pecados sobre la cruz a fin de que nosotros, habiendo muerto al pecado, vivamos para la justicia. Fueron por sus heridas en Calvario que fuimos perdonados y justificados por la demanda de la ley que fue satisfecha. Fue por la propiciación que Cristo satisfizo por completo la ira santa y justa de Dios. Y esta es la segunda evidencia que nos da el catecismo para tener consuelo en la vida y en la muerte. Le pertenecemos a Cristo porque Él satisfizo completamente nuestra deuda con Dios. No solamente nos libró del poder de Satanás, sino que cumplió con la demanda que la ley exigía por nosotros, por nuestro pecado. Y eso habla de pertenencia de su pueblo, de que somos suyos. Y a modo de aplicación, esto significa que podemos descansar por completo en la obra de Cristo. No podemos albergar, queridos hermanos, ninguna duda sobre la obra de Calvario por su perdón. Hemos sido justificados, hemos sido redimidos. Así que gocémonos y agradezcamos a Dios por la paz que Él ha traído entre nosotros y su Padre al satisfacer su ira en la cruz del Calvario. Pero hay más, dije que eran 5 evidencias, voy por la tercera. Le pertenecemos a Cristo porque Él hace, y ponga atención, esta es tal vez una de mis favoritas. Él hace que todo lo que suceda aproveche para mi salvación. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Ni la muerte, ni la enfermedad, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la pérdida, ni el desempleo podrá separarnos del amor de Dios. Todas las cosas ayudan para bien. Todo. Todo. Es Dios quien hace que todas las cosas ayuden para bien en nuestras vidas. Pablo es consciente y acepta totalmente la libre agencia del hombre, pero detrás de todo y a través de todo subyace la soberanía de Dios y el cuidado que éste tiene para su pueblo. Aunque las pruebas, aflicciones o los infortunios sean causados por nuestros pecados o por los pecados de los demás, Dios hace posible que todas las cosas nos ayuden para bien. El dolor debería acercarnos al Señor, porque nuestro Señor Jesucristo hace por su pueblo que todo lo que sucede ayude para su bien. No hay nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Dios. Esa es la firmeza que tiene el apóstol Pablo, un hombre que fue perseguido, encarcelado, flagelado, apedreado, que estuvo en 2 naufragios, que estuvo apresado en Roma y que perdió su vida por Cristo. Es ese hombre que dice: nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Dios, en su infinito amor, solo busca el bien de los objetos de su amor. Aún las tribulaciones del pueblo de Dios son de bendición para nuestra vida. Por eso la gente nos oye hablar y creen que estamos locos. Nos gozamos en las aflicciones. Alabamos a Dios en la pérdida, porque sabemos en quién hemos creído y sabemos lo que Él nos ha prometido. Dios tiene el poder para encaminar todo para bien, como lo hizo en el libro de Génesis con José y sus hermanos en Egipto. Es Dios quien nos conduce de una manera providencial en la vida para la gloria de su santo nombre y para el bien de sus amados. Él usa las aflicciones y el dolor para producir en nosotros un peso eterno de gloria incomparable. Hermanos, si este mundo fuera perfecto, no hubiera dolor y sufrimiento, ¿quién querría estar en la presencia de Dios en el cielo? Pero los que hemos sufrido, los que hemos pasado prueba y nos hemos sostenido de la mano de Cristo, sabemos que tenemos una esperanza viva. Y no importa lo que suceda, Él vendrá, Él enjuagará todo dolor de nuestro corazón y nuestros rostros para que vivamos eternamente con Él. Él será glorificado, y cuando Él es glorificado, su pueblo es bendecido, porque Él tiene un propósito. El pasaje dice: conforme a su propósito. Es el propósito de Dios que garantiza el bien de su pueblo sin importar las circunstancias. La providencia de Dios gobierna de tal manera que asegura que todo está obrando para bien. Y yo pregunto, ¿cuál es ese propósito? Y al igual que ustedes y yo creemos en la sola escritura, encontramos la respuesta en el versículo 29 del capítulo 8. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito por el que nos salvó es la gloria de Cristo, para que tú y yo seamos como Él. Y Él no va a permitir que ese propósito sea violentado por el dolor, el sufrimiento, las circunstancias. Esta es la garantía de que todo nos ayudará para bien. La exaltación de Cristo al final de los tiempos, cuando nuestras vidas sean transformadas a su imagen. Esta es la tercera evidencia para tener consuelo en la vida y en la muerte. Le pertenecemos a Cristo porque Él hace que todo lo que sucede aproveche para nuestra salvación. No solamente derrotó el poder de Satanás, no solamente satisfació la ira de su Padre, sino que Él hace que todo obre para nuestro bien. Y a modo de aplicación, esto significa que debemos tener una confianza y una seguridad de nuestra fe inquebrantable, a pesar de nuestros problemas o aflicciones. Es triste como pastor cuando vemos que la gente está sufriendo y se aparta de la iglesia, y se aparta del consejo pastoral, y se aparta de Dios. Pero Dios está obrando para nuestro bien, y sin importar lo que suceda en nuestras vidas, Cristo será exaltado al final de los tiempos. Y esa es una garantía que tenemos aún en medio del dolor. Cuarta evidencia: le pertenecemos a Cristo porque Él nos asegura la vida eterna por medio del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 22. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 22. Dice así la palabra de Dios: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha sellado. Este es un verbo antiguo en la Septuaginta y en los papiros, que habla de sellar, de impedir apertura. Y los ejemplos que encontramos en los papiros antiguos cuando utiliza este verbo hablan de una pertenencia legal para garantizar genuinidad a los artículos. Ese sello indicaba autoridad y pertenencia y garantía de protección. Dios es sabio cuando usa palabras. Pertenencia y garantizaba protección. Y aquí Pablo está diciendo que Dios nos ha sellado, no con un sello de cera, sino con el Espíritu Santo en nuestros corazones. Esta obra interna solo tiene lugar en la persona una vez en su vida, y es en su nuevo nacimiento, cuando recibe a Cristo por gracia y descansa en Él para salvación. Es cuando hemos oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que habiendo creído en Él, somos sellados por el Espíritu Santo de parte de Dios. Esa es la garantía de nuestra herencia. Él es la garantía de nuestra vida eterna. Hemos sido sellados porque le pertenecemos a Cristo. Sellados para que el día de redención final, conocidos de una manera íntima y personal. Pero Pablo no solamente dice que hemos sido sellados, sino que nos han sido dadas las arras del Espíritu, la garantía de nuestra salvación. Esa palabra arras funcionaba para dar a entender como un pagaré, un adelanto de algo que yo iba a adquirir en el futuro, una garantía. Si yo quería un terreno, quería algo, yo daba las arras, garantizando que ese terreno iba a ser mío y que yo lo iba a comprar. Y esa es la misma palabra que está usando aquí el apóstol. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Los cristianos ya tenemos vida celestial. Aún antes de estar en el cielo, tenemos vida eterna. El cristiano no tendrá vida eterna, ya tiene vida eterna. Y la garantía es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esta es la seguridad que tenemos de parte de nuestro Salvador, que Él ha enviado al Consolador como garantía que le pertenecemos a Él y únicamente a Él. Es el Espíritu Santo que asegura que somos hijos de Dios. Y por ello podemos decir, Abba, Padre, y entrar en esta nueva relación con nuestro Dios, que antes éramos enemigos y ahora somos sus hijos, y todo por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la cuarta evidencia para que tengamos consuelo en la vida y la muerte. Le pertenecemos a Cristo porque Él nos asegura la vida eterna por el Espíritu. ¿Cuál es la aplicación? Podemos estar seguros que la obra que Él comenzó la terminará. En otras palabras, no debemos dudar de perder nuestra salvación como los armenianos, sino que podemos estar confiados en las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en el Evangelio de Juan: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Wow, qué consuelo hay en esta vida y ante la muerte de saber que le pertenecemos a Cristo. Y esta es la quinta y última evidencia. Le pertenecemos a Cristo porque Él nos capacita para hacer su voluntad. Romanos 8:14. Miren lo que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados por el Espíritu, conducidos por el Espíritu, como de la mano de un Padre a quien se ama y en quien se confía. Las buenas obras en nuestra vida son la evidencia de la presencia del Espíritu Santo y de nuestra pertenencia a Cristo. Agustín de Hipona dijo: si son hijos de Dios, han de entender que es el Espíritu del Señor el que los lleva a hacer el bien. Por lo tanto, tras hacerlo, han de darle gracias a quien les ha movido por ello. Algunos comentaristas dicen que seguramente Pablo, cuando escribió este pasaje en Romanos 8:14, de ser guiados por el Espíritu, él estaba pensando en cómo Dios guió a Israel en el Éxodo a través del desierto. Y aquí hay que tener en cuenta que este lenguaje de ser guiados nos recuerda la adopción. Somos hijos de Dios. El creyente ya no es dirigido y gobernado por la carne, sino por el Espíritu. ¿Por qué? Porque la primera evidencia nos dice que Él nos libró de la servidumbre y del poder de Satanás. Cristo nos ha librado del poder de Satanás y del pecado. Los escogidos de Dios viven por el Espíritu, no por la carne, como evidencia de que somos hijos de Dios. En estos días he estado viendo en las redes sociales que este cantante conocido, Jesús Adrián Romero, afirma que la salvación es por obras y por fe. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que somos salvos únicamente por fe. Pero las obras son la evidencia de que hemos sido salvados y redimidos por fe. Y eso sí lo podemos afirmar. Y este pasaje lo que nos recuerda es que le pertenecemos a Cristo porque el Espíritu Santo nos está guiando día a día a vivir conforme a la voluntad de Dios en esta nueva naturaleza, en esta nueva creación que tenemos como hijos amados de Dios. Los que andan en el Espíritu no están buscando satisfacer la carne o el pecado. Buscamos vivir para la gloria de Dios y ver el fruto del Espíritu en nuestras vidas, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. ¿Por qué? No son frutos del hombre. Gálatas dice que es el fruto del Espíritu. El Espíritu que mora en los hijos de Dios. Y que podemos estar seguros que por esa razón le pertenecemos a Cristo. Esta es la quinta y la última evidencia para tener consuelo en la vida y la muerte. Le pertenecemos a Cristo porque Él nos capacita para hacer su voluntad. Aplicación. Si estamos viendo cambios significativos en nuestras vidas, podemos tener la certeza que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y que le pertenecemos a Cristo. Pero la pregunta es, si no estamos viendo cambios significativos. Hoy la iglesia se enfrenta a una enfermedad que se llama nominalismo. Y es el hecho de afirmar que somos creyentes cuando no lo somos. La tradición y la costumbre tal vez de haber sido criados en la iglesia, de venir a la iglesia, de sentarme en una iglesia donde honran la palabra de Dios, no son evidencias suficientes para afirmar que somos cristianos. Es nuestra vida transformada en el Espíritu. Es el abandono de lo que éramos, del pecado, para la gloria del Señor. Es la obra que Él está haciendo para que al final de los tiempos nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo y Él sea el primogénito entre muchos. Él reciba la eminencia, el honor, el poder y la gloria, porque ha tomado un pueblo para sí mismo y lo transformó en santidad, purificándolo de sus pecados para la gloria de su Santo Padre. Y le pertenecemos a Cristo. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Que yo en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. ¿Cómo estás seguro? ¿Cómo podemos estar seguros? Porque Él nos ha librado del poder y el dominio de Satanás. porque Él ha pagado el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados, lo que la ley demandaba. Porque Él hace que todas las cosas en nuestra vida sean para nuestro bien. Porque Él nos ha sellado con su Santo Espíritu para que estemos confiados que recibiremos la corona al final del camino. Y porque el Espíritu Santo nos está guiando de gloria en gloria, como testimonio de que le pertenecemos a Él como su pueblo santo, celoso, buenas obras. Esas son las evidencias. Cuando alguien ponga en tela de duda esa verdad, cuando tu corazón te quiere engañar, cuando Satanás venga a hacerte sentir culpable por tus pecados, tú le responderás: yo le pertenezco a Cristo Jesús. Un amigo mío, pastor, me dijo: Cristian, ¿podrías hacer una serie de 5 mensajes diferentes de todas estas evidencias? Y es cierto. Creo que tal vez fui muy ambicioso al querer abarcar tanto. Una canción que escuchamos ahora al final, de que ahora podemos participar de su mesa cuando no éramos dignos. Él tiene que ser honrado y glorificado. Y este consuelo es gracias a Él. Él nos libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por nuestros pecados, y nos guarda de tal manera que sin la voluntad de nuestro Padre Celestial, ni a un solo cabello de nuestra cabeza puede caer antes de que es necesario que todas las cosas sirvan para nuestra salvación. Por eso también nos asegura que por su Santo Espíritu, la vida eterna, y nos hace prontos y aparejados para vivir de ahora en adelante en su santa voluntad. ¡Qué gran Salvador tenemos! ¿Cuál es tu única esperanza y consuelo en la vida y la muerte? Si tú no eres creyente, nos estás oyendo por primera vez o nos visitas por primera vez, quiero darte una mala noticia, primeramente. Tú no tienes consuelo ni esperanza en la vida y la muerte. Porque si no le perteneces a Cristo, lo único que te espera es una horrenda expectación de juicio. Pero el Evangelio es tan maravilloso de que para poder presentar la buena noticia, primero hay que decir la mala. La buena noticia es como escribió hace mucho tiempo un sermón Charles Spurgeon cuando dijo: aún hay campo en el cielo. Yo te garantizo que si tú te arrepientes de tus pecados y reconoces que has pecado contra tu Creador, que has vivido en rebeldía todo este tiempo y que no tienes esperanza ante su juicio final, pero que corres a la cruz, corres a Cristo como el Hijo verdadero de Dios que se hizo hombre y que nació de una virgen para cumplir en nuestro lugar la ley que tú y yo no podemos cumplir, para tomar nuestro lugar en la cruz que nos correspondía a nosotros, muriendo, y fue sepultado, pero resucitando al tercer día según las Escrituras, ascendiendo a los cielos, y que hoy se encuentra a la diestra de Dios, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Arrepiéntete y cree, y tendrás esta esperanza que el pueblo de Dios tiene, que le pertenecemos a Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos consuela en todo tiempo y en todo momento. ¿Cómo agradecer lo que ha hecho Cristo en la cruz? Tan solo hoy tal vez vimos la punta del iceberg de su obra, y sé que nos quedamos muy cortos, Señor. Pero permite que día a día entendamos estas verdades y las internalicemos en nuestro corazón, para que sin importar lo que suceda, como tu pueblo santo sabemos que te pertenecemos, que tú eres nuestro Dios, nuestro buen pastor, nuestro redentor y Señor, que nada ni nadie nos puede separar de ti, Señor. Ayúdanos a estar firmes en la batalla. Y ruego por aquellos que no te conocen, para que tú los lleves a los pies del madero, en arrepentimiento y fe, para la gloria de Cristo Jesús. Amén y amén.